Llega el momento de historias extrañas, el momento que nos trae semana a semana Alejandro Agostinelli, hombre escéptico, hombre del periodismo, hombre de los tiradores, hombre de las redacciones, tocando estos temas pero investigándolos a fondo, buscando pruebas y más pruebas. Hola. No. Ah.
No. No sé si te suena ese
no,
sonido.
No, me dejaste. No me
efecto casero.
Fue un golpe bajo. Fue un golpe bajo porque no me lo esperé. Yo esperé, iba a esperar. Esperaba una...
Nunca te esperas nada de mí.
No, eso yo no, esperaba un saludo cordial y me sale el sonido de un lobizón a esta hora de la madrugada y hiela la sangre directamente.
Sí. Es un efecto. Estremecedor.
Sí, estremecedor. No. Pone la piel de gallina a más de uno que ya, que me imagino que en este momento están debajo de la cama.
Bueno.
¿Por dónde va hoy?
Este es el anticipo, el aullido del lobizón anticipa el tema de hoy, que se refiere precisamente a las apariciones de lo que en principio fue una suerte de fantasma de la laguna, así lo empezaron a llamar, y luego fue corporizándose como lobizón a partir de la cobertura de un diario local y de los testimonios de la gente, en la zona de Carlos Casares, en la localidad de Carlos Casares. Esto ocurrió en marzo de 1973, ya pasaron 50 años de aquella historia, que todavía recuerdan vivamente los vecinos más longevos y memoriosos, ¿no? Y también de algunos barrios periféricos que también, digamos, les llegó la ola del temor por esas apariciones que para ellos eran ciertas e inexplicables, ¿no? Esta historia yo no lo hubiese traído a cuento en la línea habitual, que es de hablar de temas que suelo abordar yo, generalmente yo trato de traer acá historias investigadas por mí, ¿no?
Sí.
Es lo que más me gusta hacer, es lo que prefiero, pero esta vez tengo el permiso del profesor en historia de la Universidad de Mar del Plata, Fernando Soto Roland, que es el real autor de esta investigación.
Pero es alguien en que confías, no te digo ciegamente, pero casi.
Y yo diría que es como un hermano.
Listo, ya está.
Es casi un hermano, es un tipo que conozco bien y además su trabajo lo prueba sobradamente, ¿no? Él ha hecho investigaciones sobre muy diversos temas, generalmente temas próximos a lo paranormal, y también otros asuntos como, por ejemplo, el rastreo de viejas historias, como la de King Kong, por ejemplo, cuando estuvo en la Argentina, sobre la visita de King Kong, que fue una cosa así muy recordada, y había toda una leyenda asociada a la llegada de King Kong a la Argentina, digamos, del muñeco, ¿no?
Sí, claro, está claro.
Que se había quedado abandonado en Mar del Plata, que se lo habían comido las ratas. Bueno, esas historias las investigó Fernando con una solvencia maravillosa, destruyendo aquel mito y contando la historia tal como se debe contar. Además es un historiador que, a diferencia de muchos otros que solamente se quedan con lo que dicen los libros o las revistas o hacen como una revisión de esa primera fase de la historia que es el periodismo, él se involucra, ¿no? Se involucra,
pone el cuerpo,
hace entrevistas, se mete las patas en el barro, y de ahí saca historias en donde combina muy bien la investigación bibliográfica, histórica o de hemerotecas, como en este caso, que fue una revisión que hizo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en donde repasó todas las publicaciones de un diario local, El Oeste, de Carlos Casares, y en el repaso de esos diarios él localizó, porque además, digamos, esta investigación partió de su memoria. Él recordaba, él era vecino, en esa época estaba, vivía en Bogotá, tenía el recuerdo espantoso de haber visto un dibujo de ese lobisón a los 10 años. Nunca más se olvidó de esa imagen que a él le traía esa presencia abominable. Y finalmente, digamos, por aquellos días además se escuchaban las historias de los vecinos, de los padres de los chicos que viajaban, de los amigos de él que viajaban a Casares. Y bueno, y uno de ellos, el papá de uno de estos amiguitos de él, le trajo un día el diario cuando él se preguntaba, le preguntó, ¿y existe o no existe el lobisón? Y un diario en donde estaba precisamente ese croquis que él nunca se olvidó y que se prometió algún día reencontrar. Y bueno, lo reencontró visitando la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en donde le dieron una colección de periódico del Oeste del año 1973 que nunca nadie antes había pedido.
Claro, ¿no? Por supuesto. Que me imagino el trabajo ahí de los bibliotecarios, habrán dicho, ¿qué estaba esto? Claro. Nunca, estaba me imagino que inmaculado, porque nadie lo había tocado.
Nunca nadie lo había tocado, y claro, él embelesado empezó a recorrer esas páginas hasta descubrir las primeras noticias de las apariciones del lobisón y los relatos frescos de los vecinos, frescos en el sentido de que el diario era un diario bastante rústico y transcribía totalmente los testimonios, digamos, sin demasiado cuidado, pero en esos testimonios está toda la carne, ¿no? Toda la carne de la historia, ¿no? Del misterio. El diario era consciente de que se había desatado una suerte de paranoia, ¿no? De crisis nerviosa generalizada, sobre todo alrededor de un barrio, que era el barrio Martín Fierro, que en aquel momento estaba prácticamente rodeado por las aguas de lo que se llamaba ahí el Bajo, que, bueno, ese sector, había ocurrido una enorme inundación, que el clima un poco de esa época era el desastre, ¿no? De aquella inundación, el clima además político. Acuérdate que en marzo del 73 estuvieron las elecciones, había toda una tensión social muy por la violencia política, y lo último que podían esperar los vecinos de Carlos Casares es la aparición de un fantasma primero, no como decía antes, y después, bueno, ya ese fantasma empezó siendo una presencia, pero también ruidos extraños en los techos. Había escuchaban algunos vecinos y sobre todo vecinas uñas raspando la puerta. Mami. Por ejemplo, la verdad es que que las fuerzas vivas de Carlos Casares se movilizaron para tratar de capturar, ¿no? a esta criatura, sí, porque claro. era tan real para ellos que había que darle casa. Y de hecho la policía, que tenía mucha presión, porque al principio parece que no le dieron mucha bola al tema, terminaron metiéndose en botes para meterse en algunos sectores así, medio de islas que se habían...
Me lo imagino preguntándose qué hacemos nosotros acá.
¿Qué hacemos acá con esta historia, no? Porque claro, la gente reportaba al día siguiente o por ahí esa misma noche presencias que después no se podían encontrar. Era, digamos, completamente huidizo, ¿no? Era una presencia huidiza, y que además casi nunca dejaba rastros, ¿no? Esa era otra de las características.
Estaban los sonidos, pero no los rastros físicos, digamos.
Gruñidos en la noche, aullidos eventualmente, era todo un gran misterio, ¿no? Y con el correr de los días, el temor, digamos, las risas, la humorada, el hazme reír de algunos que contaban estas historias y los vecinos acusaban a aquellos vecinos de querer ser famosos, de figurar, ¿no? Eso es algo muy habitual. De esa picaresca la cosa pasó rápidamente a convertirse en una preocupación seria, porque cada vez quedaban menos vecinos sin tener alguna historia vinculada con el lobizón.
Claro.
Y sobre todo mujeres solas, que tenían solas o con sus hijos, ¿no? Sin una pareja que pudiera protegerlas. Esa idea de una sociedad muy machista, pensada hace 50 años, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y la verdad es que la ausencia del hombre, digamos, en la casa no es lo mismo que
hoy,
en la actualidad.
Claro,
¿no?
Era ahí una sensación de en esa época
de desprotección
total.
Sí, es una construcción social esto, pero de todas maneras era vivido así por la gente, ¿no? Bueno, por supuesto también aparecían los vecinos heroicos, ¿no? Que contaban relatos fabulosos, épicos, sobre su cacería, ¿no?, del lobizón. Y cuando esta preocupación, decía, empezó a crecer, los vecinos llegaron a armarse y a tener salidas de batida, digamos, para entre todos salir a la casa. Bueno, ahí fue cuando la policía empezó a intervenir con un poco más de celeridad o mostrando un poco su intención de hacer algo al respecto, porque, lógicamente, cuando los vecinos quieren hacer justicia por su cuenta, pueden confundir a cualquiera con un lobizón y la cosa se convierte en un asesinato, digamos, ¿no? Yeah, un vecino que está haciendo una broma puede ser la víctima, una víctima, o sencillamente alguien que está escondido. Puede ser una sombra, puede ser malinterpretada y en ese clima de histeria terminar muy mal, ¿no? Bueno, finalmente esta historia, que tuvo muchos ramalazos apasionantes para comprender la dinámica de este tipo, la circulación de este tipo de historias en los pueblos chicos, terminó diluyéndose, ¿no? O reconvirtiéndose. Algunos llegaron a decir que en realidad el lobizón no era un lobizón, sino un extraterrestre.
Claro, sí, sí, total.
O un lobizón extraterrestre.
O un híbrido.
Sí, porque hubo un vecino que contó cómo esta figura aparecía después de haber visto un objeto, un platillo volador, descender en el lugar, ¿no? Y bueno, y además de los barrios bajos, digamos, de esta división medio clasista que se produjo en la localidad, que era un asunto que solamente le ocurría a las personas más humildes
de bajo
la localidad, empezó como a apoderarse también un poco el terror a los sectores, a los barrios más acomodados, que contaban que hacían excursiones tipo scouting, ¿no?, para tratar de saber qué era lo que pasaba y se iban corriendo. Hay una cantidad de anécdotas maravillosas alrededor de esta figura sorprendente que aterrorizó a Carlos Casares. Hay un relato que no puedo olvidar, que es de un ser de 2 metros aproximadamente, que veía un vecino saltar, ¿no?, desde el suelo hasta el techo de la casa, como si tuviera resortes en los pies, rugiendo, ¿no? Y bueno, después toda una familia atestiguando que por los aullidos y los ruidos, durante toda la noche no habían podido pegar un ojo. Bueno, el día siguiente denunciaron a la policía, que en esta oportunidad no hizo caso, ¿no?, de la denuncia, porque tampoco encontraron ningún tipo de rastro. Pero bueno, estaba todo el pueblo alborotado. Por eso los vecinos así más memoriosos, los que, bueno, en realidad los que tienen más de 55, claro, 60.
Sí,
ya,
sí, porque si no, más chicos no les da.
Más chicos no, son relatos. Bueno, Fernando Soto Roland empezó su investigación, como no había nada en la web, comunicándose con una escuela que había hecho un trabajo práctico basado en esta leyenda, y los chicos de la escuela habían escuchado los relatos de los abuelos, recuerdos de familiares, ¿no?, de familiares cercanos que todavía contaban la leyenda del lobizón, y llegaron a a escribir historias basadas en los recuerdos de sus familiares, con lo cual eso significa que efectivamente esta presencia siguió muy presente en la localidad. Yo te puedo asegurar que me muero de ganas de viajar sí. a Carlos Casares para escuchar los relatos de los recuerdos de la gente. Espero poder hacerlo.
Da para una serie de Netflix, te digo.
No, es un festival. Es una historia hermosa, hermosa y además muy bien escrita y muy bien construida por Fernando, ¿no? Él le dedicó 120 páginas de un libro a este asunto y yo espero que los oyentes tengan la oportunidad de acceder a esta historia del lobizón de Carlos Casares, porque francamente creo que vale conocer cada detalle, ¿no? de la historia.
Bien, me gusta, quiero. Sé que en estos días quienes quieran pueden ir a la biblioteca, hablando de la Biblioteca Nacional.
Bueno, ya que estamos, pasamos el aviso, porque sí, es un libro que se va a presentar el lunes 3 de abril en la Biblioteca Nacional, en la Sala Cortázar, a las 19 horas. La colección que va a publicar este libro es La Marciana, que dirijo, mirá qué casualidad.
Muy bien.
Y sí, este es el primer volumen, o sea, esta es la, ahí nos tiramos a la pileta a ver qué sucede, si hay una buena recepción. Esto lo estamos haciendo con una serie de amigos que forman parte de una cofradía invisible que se llama el Centro de Investigaciones Fantásticas. Uh-huh. Este centro es el que también apoya esta iniciativa. Son muchos amigos que se dedican al estudio de estos temas y que también quieren publicar sus cosas y que, bueno, nos ayudamos unos a otros para tratar de conseguir esos objetivos. ¿Qué tienen que ver con esto, no? De hacer investigación periodística, histórica, antropológica, sociológica, sobre todos estos fenómenos tan inasibles, pero sin embargo tan presentes en la vida de todos nosotros, ¿no? En las creencias, y a veces no tanto, porque en ocasiones son presencias que se viven dramáticamente, como en el caso del lobizón de Casares.
Bien, el lunes 3, ahora el lunes que viene, a las 7 de la tarde.
Sí, es el lunes 3 de abril a las 19, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Nacional, Sala Cortázar. Ahí vamos a estar esperando a todos los amigos que se quieran a acercar. Les tengo que advertir que no es pet friendly, es algo que vengan con la hermana de Alf o con algún perrito
parecido. No se aceptan lobizones, no se aceptan. No. Escuchame una cosa, bueno, yo voy a intentar ir, me queda relativamente cerca, bastante cerca. Te diría que estoy en el barrio, sí. Y después por ahí puede ser hasta una excusa para ir a un bolichito ahí al lado, que es de la propia biblioteca donde hacen gin tonics, que es todo de gin tonics. Si no lo cerraron, lo quiero ir a conocer, así que por ahí...
Dale, y la seguimos.
Y la seguimos, supuesto, un ratito ahí, ¿te parece?
Dale, genial. Cali.
Ale, ¿te siguen?
Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes en la Sala Cortázar, Biblioteca Nacional, 7 de la tarde. ¿Y a dónde te pueden seguir, ya que estamos?
Bueno, más información además sobre todo esto que estuvimos hablando lo van a encontrar en Factor el Blog, en factorelblog.com, y si no, bueno, también en el grupo de Factor en Facebook. Perfecto. Eso es un buen Instagram, pero bueno, le tengo un poco de fobia todavía.
Bueno. Gracias, Ale. Alejandro Agostinelli, una vez más. Abrazo.